Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas que siguen estudiando la palabra de Dios semana a semana. Estudiar la palabra de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestra cosmovisión de este mundo, nos acerca más al pensamiento divino, nos ayuda a descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y todo esto es maravilloso. Todo esto nos impulsa a seguir un camino genuino, verdadero, de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Estudiar el Evangelio de Marcos ha sido una bendición. Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso nos enfoca en su misión y en su propósito. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Danos luz del cielo para entender tu palabra. Guíanos a toda verdad. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Que así sea, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, en la semana analizamos varios episodios durante el ministerio de Jesús en el que él, como dice el título de esta lección número 3, se vio involucrado en controversias precisamente con el establecimiento religioso de los judíos, a quienes no les agradaba las enseñanzas y el estilo de vida de Jesús, para mostrarnos en qué consiste la esencia de la vida de un hijo de Dios. No nos extraña que precisamente allá en Galilea, cuando comenzó su ministerio público, en el Sermón del Monte, Jesús comenzó presentando 8 o 9 máximas o declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Sus oyentes se admiraban, ya que cada una de ellas planteaba alguna verdad que el común de la gente no se detenía a ponderar, como por ejemplo la primera: bienaventurados los pobres de bienes materiales o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los judíos tenían la filosofía religiosa de que la pobreza era un castigo de Dios por causa de los pecados, y esto, por supuesto, constituía una noción equivocada de cómo Dios se relaciona con sus hijos. Por eso les invito a que repasen esas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 para que mediten en lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ellas. Muy bien, y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Marcos 2, 27 y 28, que se refiere precisamente a una de las controversias que Jesús afrontó en cuanto al cuarto mandamiento y su verdadera observancia. Y leemos: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. De manera que esta semana consideramos cinco de estas controversias: la primera sobre el perdón, la segunda sobre la comida, la tercera sobre el sábado y la cuarta controversias acerca de Jesús, de con qué poder Él hacía milagros y, como indicamos, hasta su propia familia inmediata pensaba que estaba perdiendo la razón o la mente debido a la gran carga de trabajo que realizaba. Entonces, profesor Valera, vayamos inmediatamente a nuestro primer subtema de la semana, el domingo, titulado La curación de un paralítico. Compañero, cuando leemos Marcos 2:1 al 12, ¿qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús y qué recibió?
Muy bien, Pastor Díaz. Para muchos es fácil decir que el paralítico, cuando fue traído delante de Jesús, él quería ser sanado. Sin embargo, desde mi punto de vista, la necesidad más profunda que tenía el paralítico era el perdón de sus pecados. Él vivía en una época donde tener una enfermedad como la que él tenía era símbolo o señalamiento de que él o sus padres habían cometido un grave pecado y por eso Dios lo había colocado en esa situación. Así que aquel hombre debía luchar constantemente con la culpa, con los errores que había cometido y se sentía de alguna manera necesitado del perdón. Por supuesto, él también necesitaba la sanidad física. Pero cuando los amigos de aquel hombre lo colocan delante de Jesús, Jesús le dice: hijito, tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que Jesús conocía la necesidad más grande que tenía aquel hombre. Y esa necesidad era la del perdón de los pecados. Por supuesto, los fariseos, los dirigentes religiosos murmuraron, cavilaron en sus corazones: ¿quién es este blasfemo que está perdonando pecados? Entonces Jesús los confronta y les muestra que él conoce sus pensamientos. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel milagro de Jesús estaba mostrando un Jesús lleno de amor, que estaba dispuesto a perdonar, pero al mismo tiempo lleno de poder, que podía sanar y transformar el cuerpo de aquel paralítico.
Correcto, profesor. Entonces, como indicamos en la semana, cuando Jesús pronunció tus pecados te son perdonados, el paralítico podía haber reclamado: lo que yo necesito es andar, pero no lo hizo. Así que Jesús sanó la raíz de su dolencia. Al paralítico no le importaba no volver a caminar, sino lo que procuraba más era el perdón que trajo paz a su alma. Por su parte, para los escribas, al Jesús pronunciar el perdón de los pecados al enfermo, para ellos esto constituía un acto blasfemo. Por supuesto, algo cierto si Jesús no fuera Dios. Pero para demostrar que él tenía el poder de dar el perdón, entonces, como dicen los versos del 8 al 11, Jesús sanó al paralítico. En fin, no solo lo curó físicamente, sino que lo sanó espiritualmente. Y cuán maravilloso fue el resultado entre los allí presentes. Como muy bien dice el autor de esta lección, el paralítico anduvo, pero los escribas quedaron ciegos, incapaces de ver que Jesús sí podía leer sus mentes y perdonar al pecador y otorgarle sanidad. Hermanos y amigos, para poder entender lo que estaba sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos, necesitamos leer a Miqueas 6, del 6 al 8, donde el profeta declara: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, esa es la esencia de nuestra relación con Dios. Claramente que los dirigentes judíos, en su mente legalista, solo se preocupaban por la religión externa. Bien, y continuamos, profesor. Y el lunes encontramos otras dos situaciones o controversias entre Jesús y los dirigentes judíos. Y tiene que ver con el llamado de Leví Mateo, el ex cobrador de impuestos, y la pregunta acerca del ayuno. Compañero, cuando leemos Marcos 2, 3 al 22, ¿quién era Leví, el hijo de Alfeo? ¿Y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz. Desgraciadamente, en cada sociedad, incluso en nuestro tiempo, hay grupos de personas a los que de alguna manera se desarrolla contra ellos desprecio, separación. Son de alguna manera considerados casi enemigos por la tarea que hacen, o por sus costumbres, o por su ideología. En los días de Jesús, los cobradores de impuestos, los publicanos, eran personas especialmente despreciadas. Israel estaba ocupado por el Imperio Romano, estaba subyugado por el Imperio Romano, así que ellos odiaban a los romanos, y los nacionalistas tenían mucho que decir y mucho cómo oponerse a los romanos. Así que para ellos era especialmente despreciable la actitud de judíos israelitas que trabajaban para el Imperio Romano, y más aún que estaban dispuestos a estar colectando los taxes, los impuestos, para dárselos al gobernador romano y luego al emperador. Es decir, que eran una suerte de traidores. Así que Jesús tenía entre sus discípulos a un ex cobrador de impuestos, que era Leví Mateo, y lo llamó del banco de los tributos: ven y sígueme. Así que los dirigentes religiosos de aquel entonces criticaban a Jesús porque él había elegido como uno de sus discípulos a Leví Mateo, alguien que trabajaba para el imperio. Pero Jesús veía el corazón de este hombre, sabía su disposición a servir, así como Zaqueo. Vemos entonces que la decisión de Jesús fue buena.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, el manifestar prejuicio contra alguna persona por cualquier estereotipo que nosotros tengamos de alguien, lo que hace es dañar al prejuiciado y odiante, como eran los judíos hacia los cobradores de impuestos. Así que no es difícil entonces imaginarnos la controversia que surgió por el llamamiento de Leví Mateo, porque para un judío ortodoxo, un publicano era peor que un gentil, y entonces lo catalogaban como un renegado y vendido a sus enemigos. Ellos no podían, bajo ningún concepto, comer con él ni darle la mano. Pero esto no se quedó ahí. Jesús no solo comió en casa del publicano, sino que se rodeó de muchos como él, así lo indica Marcos 2:15. Por eso los críticos no desperdiciaron la ocasión y con cierta indignación preguntaron: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces Jesús les refutó de forma lógica cuando les preguntó: ¿dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los que salvar? Además, los confrontó a que examinaran sus propios sentimientos. Sí, ellos debían aprender a amar. Y en cuanto al ayuno, Jesús continuó presentándoles dos ilustraciones que subrayaban el contraste entre su nueva enseñanza y la rancia enseñanza de los dirigentes religiosos. Él les dijo que un remiendo de tela nueva no se debe colocar en un vestido viejo y tampoco un vino nuevo se debe colocar en un odre viejo. Sí, qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompidas habían llegado a ser las costumbres de aquellos llamados maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Entonces, profesor Valera, el martes continuamos con el subtema El Señor del Sábado. Encontramos, compañero y hermanos, que en Marcos 2, 23 y 24, los fariseos acusaron a los discípulos de quebrantar el sábado porque estaban tomando espigas de trigo, restregándolas en sus manos y comiendo su grano mientras pasaban por un sembradío en el día del sábado. Esto escandalizó a los fariseos tradicionalistas que habían hecho del sábado una carga insoportable de llevar. Entonces, profesor Valera, en los versículos 23 al 28 de Marcos 2, ¿cómo contrarrestó Jesús la acusación de aquellos fariseos?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, Jesús se muestra como el Hijo de Dios, como una persona que tiene autoridad. David, que había sido simplemente un rey elegido por Dios, él solicitó los panes de la proposición en aquella ocasión cuando él estaba huyendo de Saúl para que él y sus soldados, su guardia personal, los que lo acompañaban, comieran. Y estos panes eran sagrados, de uso exclusivo de los sacerdotes. Pero David, el ungido de Dios, el seleccionado de Dios, pudo solicitar y recibió aquel don de comer de los panes de la proposición. Era el único alimento que había allí en ese momento. Vale la pena destacar que aquel día los sacerdotes posiblemente ayunaron porque David comió aquel pan. Y eso era ilegítimo, era ilegal, pero se hizo. Sin embargo, Jesús les está diciendo: uno mayor que David está con estos y soy yo, el Hijo de Dios, que tiene autoridad para que ellos puedan comer en día de reposo. Además de eso, Jesús les está aclarando algo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Hijo de Reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor aún del día de reposo. Ellos no podían criticar a los discípulos de Jesús. Jesús estaba con ellos. Era una necesidad básica el alimentarse y las reglas que ellos habían establecido de cosecha, trillado y separación de los granos eran invento humano.
De acuerdo, profesor. Podemos observar toda esa contradicción e hipocresía de los dirigentes judíos, que por un lado pretendían ser celosos protectores del sábado, cuando en realidad ellos no obedecían el espíritu del día de reposo, que como Jesús muy bien le dice, el sábado tiene el objetivo de ser una bendición para el hombre. Por eso les declaró que el sábado por causa del hombre fue dado y no el hombre por causa del sábado. Sí, qué bueno es saber que Jesús subrayó que Él es el dueño y Señor del sábado y que está más que cualificado para enseñarnos a cómo guardar su santo día. Nuevamente en Marcos 3, del 1 al 6, vemos una historia donde Cristo ilustra nuevamente que el sábado fue hecho para la humanidad. Y leemos, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y concluye diciendo la historia que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Sin dudas que es una ironía que aquellos que pretendían defender la observancia del sábado en el mismo día santo planifican matar a Jesús. Y así llegamos a la última parte de esta lección, que está dividida en dos historias emparedadas. La primera se encuentra en los versos del 20 al 30 y trata acerca de la calumnia que los fariseos levantaron contra Jesús de echar demonios con el poder del rey de los demonios, Belcebú, otro nombre para Satanás. Y es ahí donde el Señor entonces les advierte que al hacer esto están cometiendo el pecado imperdonable. Precisamente el verso 30 especifica en qué consiste el pecado imperdonable cuando Marcos dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces la lección práctica para nosotros es que pidamos a Dios nos libre de cometer esa ofensa o blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, desoír al Espíritu Santo, ya que nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Por último, profesor, en los versículos del 31 al 35, ¿qué quiere la familia de Jesús y cómo él respondió a su intento de desviarlo de su obra?
Muy bien, Pastor Díaz, allí estaba la familia de Jesús, ahí estaba la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, y lo buscaban. Lo buscaban porque ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Había tantas personas que seguían a Jesús que Jesús ni siquiera se preocupaba por su propio alimento, por su propio descanso. Estaban preocupados, ellos no entendían la misión de Jesús cabalmente. María había recibido del ángel instrucciones, así que ella estaba clara de que Jesús era una persona especial, pero tal vez el ministerio de Jesús había sobrepasado cualquier expectativa que ella tenía acerca de lo que él debía hacer. Allí estaba María, allí estaban sus parientes cercanos, querían separarlos del trabajo ministerial, tal vez para dedicarse un poco más a su atención personal. Sin embargo, Jesús, cuando es informado de que su madre y sus hermanos están allí, él les pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que encontramos acá a Jesús totalmente dispuesto a trabajar en favor de los necesitados más que en favor de sí mismo. Jesús nunca utilizó su poder o su cualidad de Hijo de Dios para favorecerse a sí mismo, sino siempre enfocó su trabajo y su esfuerzo hacia los necesitados que había a su alrededor.
Gracias, profesor. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares y sin dudas que esa es una situación muy difícil. Así que este pasaje de Marcos nos muestra que también Jesús pasó por esa misma experiencia. Por eso él entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa situación. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Muy bien, así concluimos nuestro análisis resumen para esta lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4 titulada Parábolas. Les esperamos. Nos despedimos deseando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.